¿Estamos en disposición de reanudar? ¿Sí? Hago otra llamadita y vamos. Buenas tardes, señoría. Reanudamos la sesión plenaria. Continuamos con el orden del día. Tocaría ahora la moción, consecuencia de interpelación, la moción 30, el Grupo Parlamentario Popular, sobre consecuencia de interpelación sobre medidas para la ejecución del convenio de carreteras con el Estado. Para la defensa de la misma, el señor Jorge.
Gracias, señora presidenta. Prometo a sus señorías no alargar en demasía la intervención en virtud de que es primera hora de la tarde y además es fruto de una interpelación realizada ya por el presidente de mi grupo parlamentario, el señor Antona, Asier Antona, que puso de manifiesto ya la situación del transporte en el archipiélago canario. Señorías, como dije antes, el señor Antona en su intervención de la interpelación manifestó la exigencia, la necesidad, el derecho en definitiva que todos los canarios tienen para desplazarse por cada una de las islas del archipiélago con seguridad, desplazarse con rapidez, desplazarse con más comodidad, con mejores y más infraestructuras, y con unos servicios de transporte público más adecuados y más razonables de los que tenemos en estos momentos. La ausencia de una política integral de movilidad por parte del Gobierno de Canarias ha puesto de manifiesto el colapso de las carreteras de Canarias. No sé si por incapacidad, si por indolencia, si por falta de previsión, da igual. Lo cierto es que las aglomeraciones, las colas, los colapsos, los atascos en las vías de Canarias son continuos y prácticamente diarios. Cualquier incidente en una carretera de Canarias, particularmente de las dos islas capitalinas, Gran Canaria y Tenerife, digo, incidentes por pequeño que sean, produce irremediablemente un atasco de tráfico que torpedea todas las previsiones de los usuarios en su movilidad personal, su movilidad laboral, pérdida de tiempo y de dinero, en definitiva incompetencia, señoría. No han sido suficientes los más de 620 millones de euros que entre 2009 y 2011 se transfirieron a Canarias, de los que se han gastado solo 72,7. No fue suficiente tampoco, o no han sido suficientes, los 225 millones transferidos en el año 17 y ni siquiera los 300 millones de euros en números redondos que el presupuesto general del Estado del año 18 permitía también a los canarios o al Gobierno de Canarias invertir esa cantidad. Es verdad que la responsabilidad no es toda del Gobierno. Es verdad también que el actual Gobierno de la Nación, presidido por el señor Sánchez, pone día sí y día también palos en la rueda del molino para boicotear a Canarias y permitir tener todas las herramientas legales, herramientas jurídicas necesarias para avanzar en nuestro archipiélago, y me refiero particularmente al presupuesto del año 19, que es una buena muestra de ello. El problema de los atascos no solo es un problema de carretera, de cumplir con la planificación prevista en la construcción de nuevas redes viarias, por ejemplo, Agaete-El Risco, la vía tangencial de Telde, el cierre del anillo insular en Tenerife o el tercer carril de la TF1 también en la isla de Tenerife. Es un problema de la falta de un plan de movilidad para cada una de las islas del archipiélago, con iniciativas múltiples que se plasmen o que he plasmado en los distintos puntos de esta moción. Iniciativas para promover el transporte público y el transporte sostenible. el fomento del uso del transporte colectivo, el análisis de la movilidad insular para separar corredores estratégicos de transporte de los que son corredores de transporte meramente locales o comarcales, fomento de vehículos medioambientalmente no contaminantes, etcétera, etcétera, medidas que ustedes, o por lo menos los portavoces en esta moción de los distintos grupos parlamentarios, ya conocen. Le he de decir a los portavoces que me parecen muy interesantes las aportaciones de los distintos grupos que presentaron enmiendas a esta moción, al Partido Socialista y a Coalición Canaria. Y he de decirles también que las he incorporado, ambas enmiendas de un grupo y de otro. He preparado un texto transado que a mi juicio mejora y le da homogeneidad al texto, introduciendo ya ambas enmiendas, y es lo que someto a la consideración de todas sus señorías, esperando el voto afirmativo de todos. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Jorge. Esta moción, consecuencia de interpelación, tiene dos enmiendas. Por orden de presentación en el registro, en primer lugar, el Grupo Nacionalista Canario. Señor Cabrera.
Buenas tardes, gracias, presidenta. Don Jorge, gracias por esta iniciativa que es producto de esa interpelación que en el pleno pasado veíamos y que, bueno, ahora esta moción. Mire, por ir a lo importante, pero seguro que coincidimos en el debate, que en esta cuestión hay dos puntos donde deberíamos centrarnos. Usted ha hablado de algunos de ellos. Coordinar y planificar acciones, obras, carreteras, nuevos enlaces, pero también aportar inteligencia, diálogo e iniciativa para intentar optimizar esos recursos que ya hoy existen o que se están planificando y no se están haciendo con esa óptica de optimizarlo y pensando en una política de movilidad inteligente. Y hay otra parte que es la cuantitativa. Evidentemente esto hay que hacerlo con dinero y ahí pues no se puede dejar pasar la oportunidad, porque efectivamente cuando las obras van lentas también hay atascos, pero cuando se atascan los convenios, cuando se atascan los acuerdos, cuando se atascan las deudas, cuando no hay tiempo para poner una agenda, pues eso también genera problemas y también tiene una parte importante que ver con el tema de la movilidad. Y ahí se está hablando de muchos acuerdos que siguen hoy sin cumplirse. Pero mire, en las enmiendas, que creo que el texto transado la mejora muchísimo, viene a recoger, sabe que el Gobierno de Canarias ya sacaba incentivos para la redacción de planes de movilidad, en torno a 400.000 euros. Hay municipios que ya lo están trabajando. Hay islas, a través de cabildos de otras organizaciones, que están trabajando en los planes de movilidad. Y, por tanto, ahora de lo que se trata es que con este plan, con esta iniciativa, seamos capaces de sentarnos, sin ficha financiera, a ver qué política de movilidad queremos en Canarias. Porque está claro que en el tema de los dineros no nos vamos a poner de acuerdo. Pero sí me gustaría, en este tiempo, que reflexionemos sobre el problema serio que tiene Canarias. Para una población de 2,1 millones de habitantes, en un territorio limitado, con 13 millones de turistas, de visitantes cada año, creo que la cifra de 1,7 millones de vehículos, de las cuales 1,2 son coches, es una cifra excesiva, insostenible. Es una cifra que esto no va con más asfalto, con más inversiones en carreteras, sino esto tiene que ir con otros planteamientos distintos. Y bueno, el tema estaría cómo solucionarlo, qué hacer o sobre todo qué queremos hacer y dónde está el límite, hasta dónde estamos dispuestos a que nuestras islas puedan seguir creciendo en este tipo de infraestructuras. Y en algún momento tendremos que empezar a plantear que hay que renovar y modernizar. Y eso, que es tan sencillo decirlo, es lo que costó años de lucha para, en la industria del turismo de la que vivimos en Canarias, se entendiera que no podíamos seguir ocupando más territorio y que había que empezar a tirar viejos y hacer nuevos. Aquí tendremos que empezar a utilizar esas infraestructuras que tenemos de comunicación para ir hacia una política de movilidad sin necesidad de seguir hipotecando en más asfalto, en más infraestructura, para que al tiempo lleguen más coches, más vehículos y nos hagan más insostenibles y más imposible este plan de movilidad. Vamos a apoyar, nos ha aceptado nuestras propuestas, por tanto, gracias por la iniciativa y por la aceptación.
Gracias, señor Cabrera. Turno ahora para el Grupo Socialista Canario. Señora Hernández.
Gracias, señora presidenta, y gracias al proponente. En primer lugar, decirles que nos sorprendió ver la moción consecuencia de interpelación porque nos parecía que tenía poco que ver con la interpelación y con el debate que se produjo, que se centraba más en la ejecución o falta de esta de infraestructura viaria. Aunque sí es verdad que, bueno, el portavoz de Coalición Canaria hablaba de que hace falta coordinar, planificar, y si me parece que hay que sumar una cosa, que es ejecutar una vez que se ha coordinado y planificado, porque hay algunas cosas que tiene la transaccional presentada, y además le agradecemos que nuestra pequeña aportación está bien reflejada, y nos parece que el texto propuesto de la transaccional mejora sustancialmente el inicial, en el que dice que hay que planificación y gestión de nuestro territorio y con los instrumentos vigentes. Hay muchas veces que incluso la planificación que se ejerce por parte de los cabildos luego no se ejecuta, se proponen cambios, cambios sobre cambios, sin llegar a ejecutar ninguno de los elementos. O, por ejemplo, ustedes mismos que aprobaron un presupuesto que tenía una partida presupuestaria para mejorar la seguridad vial y, sin embargo, en todas las islas, y, sin embargo, el Gobierno, con esa partida presupuestaria que tuvo el voto a favor del Partido Popular, consideró que 6 de las 7 islas no necesitaban esa partida presupuestaria y que había que eliminarla de las 6 islas para ponérsela toda a una isla en concreta. En el presupuesto del año 2018, esta Cámara, y no con nuestro voto, pero sí con el suyo, decidió que esa partida presupuestaria era necesaria para las 7 islas. Así que sí, coordinar, planificar, aprobar y ejecutar se hace muy necesario. Porque en la comisión de transporte, de la que usted es portavoz, se ha venido diciendo que quien utiliza el transporte público lo hace como cautivo. Cautivo, no, y que la razón principal no es el precio, sino la falta de frecuencias, de comodidad, de seguridad para utilizarlo frente al vehículo privado. Y está claro que esto no se soluciona solo con más carreteras, que desde luego hacen falta, más y mejores y más seguras, sino además con un plan de movilidad. Antes hacía alusión a la redacción de los planes de movilidad, a la que, por cierto, por ejemplo, no se ha presentado Santa Cruz de Tenerife, pero que tienes un plan de movilidad y luego después no lo ejecuta. Fundamental, insisto, porque en esta comunidad autónoma se debate mucho, se aprueba quizás más PNLs en esta Cámara que luego no se aplican y se ejecutan. Compromisos con los colectivos a los que se alude también aquí, que luego no se ejecutan. Incluso cuando hablamos de movilidad reducida y de planificación y de accesibilidad, tenemos una ley, ¿verdad? Hablábamos en nuestro grupo con la portavoz del Grupo Socialista, con Tere Cruz-Oval, tenemos una ley que no se ha cumplido ni siquiera en el acceso a los edificios públicos, que la ley obliga, hay algunas cosas que parecen que hemos propuesto y por supuesto le vamos a votar. Además, no parece que el texto está muy bien, pero no nos preocupa aprobar esto, que lo vamos a aprobar probablemente por unanimidad. Nos preocupa que se lleve a cabo y no tenemos claro que el Gobierno sea capaz de ejecutar esto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Hernández. Señor Jorge. Señor Jorge, le pido que fije posición, aunque entiendo que será el texto conjunto que usted me ha pasado para efectos de que quede constancia.
Ningún problema. Se aceptan las dos, por supuesto.
Gracias, señor Jorge. Hay un texto que han transado que daré a los servicios ahora para que lo tenga. Fijación de posición por el resto de los grupos. Grupo mixto. Señora Mendoza.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señoría. Una estrategia de movilidad, estamos todos de acuerdo, que es esencial para Canarias si queremos luchar con nuestras deficiencias en esta materia. Todos coincidimos en que se debe de planificar correctamente, con actuaciones no solo en el corto, sino en el medio y largo plazo y, por supuesto, con fichas financieras. Una estrategia, además, que debe estar adaptada a nuestras necesidades, a las necesidades de la población que vive en cada una de las islas. Como bien saben, es bastante diferente o no tiene nada que ver vivir en la isla de La Gomera como vivir en la isla de Fuerteventura, por poner un ejemplo. La orografía es distinta, al igual que es distinta la cantidad de gente que se traslada de un punto a otro en cada una de estas islas. Miren, No solo se trata de construir carreteras. Como dijo don Mario, no se trata de poner más y más asfalto. Se trata de planificar, de evitar los continuos atascos a los que se ve sometida nuestra población. Elaborar una estrategia conducente al transporte sostenible, a la promoción del transporte público frente al privado y de la adopción de aquellas medidas que concilien las necesidades de conectividad con la seguridad, seguridad vial y con el respeto a nuestro medio ambiente. En este sentido, no podemos olvidar los datos que nos proporcionaron los comparecientes en la comisión sobre la situación del transporte en las islas, que todos pusieron el acento en la cantidad de vehículos existentes por habitante. Solamente en la isla de Tenerife hablamos de 776.000 vehículos por cada millón de habitantes. En esta isla, el automóvil privado supone el 83% de los viajes motorizados. De esta forma, nuestra comunidad se caracteriza por un uso muy escaso del uso de transporte público, que encuentra justificación porque, como ha dicho doña Patricia, la población de Canarias considera que el transporte público no se ajusta a sus necesidades por su poca frecuencia, malos horarios y, en definitiva, por la falta de flexibilidad. Y fíjense que anteponen su baja frecuencia y falta de flexibilidad al precio del transporte. Así que la necesidad de una estrategia de movilidad que se adapte a las necesidades de la población de cada territorio se hace necesaria a fin de promover el transporte sostenible por carretera. Por todo lo anterior, Agrupación Socialista Gomera va a apoyar la presente moción porque hace falta articular una estrategia o un plan de movilidad que se ajuste a las necesidades de cada una de las islas y, por tanto, a cada una de la población de las islas. Muchas gracias.
Mendoza, turno ahora para el Grupo Parlamentario Nueva Canaria, señor Campos.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Nueva Canarias va a votar también a favor de esta iniciativa, pero decirle que, aunque coincidimos plenamente tanto con el contenido de la moción inicial como con la transaccional que se ha hecho a través de las enmiendas, no debemos de engañarnos. Está claro que estamos ya fuera de plazo. Lo que este Gobierno no ha sido capaz de hacer en materia de movilidad en 4 años, no lo va a hacer en 4 meses. Por tanto, asumiendo ya esa realidad, no obstante, como digo, coincidimos con el planteamiento que se hace por parte del Grupo Popular y el resto de grupos enmendantes, y lo apoyaremos. Un Gobierno de Canarias, como decía, que en materia de movilidad en 4 años no ha avanzado prácticamente nada. Más bien creemos que ha retrocedido de manera notable. La realidad en nuestra tierra es peor que la de hace 4 años en materia de movilidad. Desde el inicio de mandato de este consejero de transporte, hace ya 2 años y pico aproximadamente, en lo que el área de movilidad por carretera se refiere, adquirió 3 compromisos fundamentales, algunos más, pero 3 esenciales, prioritarios, irrenunciables, llegó a decir en su toma de posesión, por decirlo de alguna forma, y que iban a representar el eje principal de sus actuaciones, prometiendo además que iban a quedar culminados, no iniciados, culminados durante su mandato. Y me refiero a la creación y puesta en funcionamiento de la mesa de transporte. Es verdad que esta la inició, hizo la inauguración de la mesa de transporte y ahí se quedó, como algunas obras, ¿no? La segunda, la aprobación de la nueva ley de transporte de Canarias, iniciada, y luego la aprobación de una estrategia de movilidad y transporte también para esta tierra. En referencia a este último punto, la estrategia de movilidad y transporte para Canarias, de Nueva Canaria, entendemos que es absolutamente esencial para la economía y la calidad de vida en Canarias. Contar a corto plazo con esta estrategia, cuyo objetivo debe ser la determinación de un sistema de transporte sostenible, eficiente, eficaz, que permita a la comunidad autónoma alcanzar mayores cotas de movilidad, cohesión territorial y social, desarrollo económico y respeto por el medio ambiente. Una estrategia que, como manifestábamos con anterioridad, fue uno de esos compromisos irrenunciables por parte del consejero y que, como ha quedado de manifiesto, para no variar, compromiso que ni ha cumplido y, por supuesto, que no va a cumplir. No lo hace con sus propios compromisos, imaginémonos, a través de una proposición no de ley. En resumen, en materia de movilidad terrestre, el balance de la gestión de este Gobierno ha sido cero, un mandato perdido para los canarios y las canarias, con la paciencia absolutamente agotada, con el cable del embrague absolutamente gastado y con nuestras vidas, en muchos casos, atascadas en las carreteras. No obstante, como la esperanza, el último que se pierde, de Nueva Canarias, apoyaremos la iniciativa.
Muchas gracias, señor Campos. Y turno para el Grupo Parlamentario Podemos. Señor Marrero.
Buenas tardes. Debido a que la ley de transporte que estábamos discutiendo también, que tendría mucho que ver con este asunto, pues al final ha quedado frustrada en esta legislatura y no ha sido posible, pues bienvenida sea siquiera esta moción que presenta hoy el Grupo Popular, a la que le vamos a dar el apoyo. No obstante, pues bueno, el contexto en el que esto surge, en el que esta propuesta surge, es como consecuencia de que aquí no hay unos planes de movilidad hechos por el Gobierno, claramente. No hay tampoco un diagnóstico de la situación que conozcamos al menos, a pesar de que en la Comisión de Transporte sí hemos escuchado a muchos técnicos y a diversa gente de instituciones que sí nos ha informado al respecto. Por otra parte, pues bueno, yo alabo una vez más el optimismo que algunas personas nos suele caracterizar trayendo PNL, como tres que hemos traído del PSOE de Nueva Canaria o de Podemos sobre la bicicleta y el uso en Canarias, que han quedado en las gavetas, desconocemos qué ha sido de ellas, y a pesar de eso, pues hoy el PP trae también una moción que terminará seguramente en la gaveta, entre otras cosas ya por falta de tiempo, pero yo creo que todo lo anterior no ha sido por falta de tiempo, sino más bien por falta de voluntad política y de tener un plan claro para este asunto. Estamos asistiendo a un fin de ciclo también, estamos asistiendo a un fin de ciclo en la concepción de la movilidad tal y como la entendemos ahora mismo. Es decir, el hecho del vehículo individual y por petróleo o sus derivados tiene sus días contados de alguna manera, y yo creo que desde lo público y de las instituciones públicas tendremos que apostar en primer lugar por no seguir consumiendo más territorio del que ya hemos consumido, sangrando nuestro territorio con múltiples vías, sino mejorando las actualmente existentes y adecuándolas a la nueva situación. Por otro lado, poner en el centro de las necesidades y demás a los peatones, es decir, a las personas fundamentalmente, porque siguen estando, por ejemplo, las ciudades absolutamente intransitables en muchos casos para los peatones, con preferencia para los vehículos. Es decir, hay determinadas cuestiones que son de absoluto sentido común y por las que una sociedad moderna tendría que avanzar en esa línea. Hacen falta planes insulares. Pero es que los planes de movilidad y de transporte, etcétera, no son ajenos a todos los demás planes del conjunto de una sociedad, que tiene que ver en su conjunto con un proyecto de país, con un proyecto, un modelo de sociedad, donde la gente no se tenga que trasladar 100 kilómetros todos los días para ir al lugar de trabajo, por ejemplo. Es decir, o donde se tenga que hacer todo eso en transporte privado y no en transporte público. Por tanto, creo que la apuesta tiene que ser clara, pero me temo, señor Jorge, que esta, como otras anteriores iniciativas que hemos tenido, y esta con los días que faltan nada más para terminar la legislatura, pues terminará en una gaveta y ya en la próxima sesión de...
Muchas gracias, señor Marrero. Acabó su tiempo. Llamo a votación en los términos acordados. Ya comienza la votación. Señorías, 48 votos emitidos, 48 sí, ningún no y ninguna abstención. Queda, por tanto, aprobada por unanimidad de los presentes. Vamos ahora, señorías, a la PNL 677 del Grupo Parlamentario Popular, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la modificación de la Ley Orgánica 5/85. Para la defensa de la misma, señor Hernández.
Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. En respuesta a una pregunta formulada en el año 2017 al Gobierno central en relación con la modificación operada en la Ley del Régimen Electoral General del año 11, referido al artículo 75 sobre los residentes ausentes y particularmente sobre el régimen del sistema de voto rogado, el Gobierno ya puso de manifiesto que con el paso del tiempo se había producido un descenso muy significativo en el porcentaje de residentes ausentes que desde que entró en vigor la reforma del año 11 habían ejercido su derecho al voto. El procedimiento efectivamente se había convertido en una tarea mucho más compleja que exigía remitir una solicitud expresa en vez de limitarse a remitir cumplimentada una documentación. Y además se incorporaban unos plazos que en ocasiones y en determinados países dificultaban ejercer este derecho. Tengamos presente que desde que entró en vigor la reforma, para que los emigrantes españoles residentes en el extranjero y censados en el SERA pudieran ejercer su derecho al voto, el procedimiento se había complicado y alargado hasta el punto que las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral ya no enviaban a los inscritos en el SERA un certificado para votar por correo con las papeletas de los candidatos, los sobres de votación y una nota explicativa al domicilio del votante, sino que, por el contrario, era y es el propio votante el que debía y debe solicitar mediante una petición o ruego, de ahí el voto rogado, con un formulario administrativo a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral. Una vez recibida la solicitud administrativa, la Delegación Provincial enviaría todos los papeles necesarios para que el votante pudiera y pueda ejercer su voto hasta el día de hoy. Tanto este paso previo administrativo como el depósito del voto debía llevarse a cabo en un plazo determinado y dispuso además dos formas, una a través del voto por correo certificado y otra a través de un voto personal en las urnas, en las oficinas o secciones consulares donde estuvieran inscritos. Señoría, es verdad que la reforma operada, la introducción del voto rogado, fue justificada en su momento como un mecanismo para garantizar un mayor control, una mayor transparencia en el voto SERA y con el propósito, además, de evitar el fraude, las manipulaciones y las suplantaciones, pero lo cierto es que la realidad ha sido otra. Señorías, desde que se instauró el voto rogado, la participación ha sufrido una caída espectacular, llegando a cifras insignificantes en relación con el censo SERA. Algunos ejemplos los incorporamos en la exposición de motivos y así en las elecciones generales del año 2015, por ejemplo, en Canarias, sobre un censo SERA de 137.402 electores, solicitaron su voto 5.776 electores, lo que representa un 4,20%, y solo finalmente ejercieron su voto 1.423 electores, lo que constituyó un 1,04% sobre el total de electores. Los descensos de participación y, en consecuencia, de voto ha sido la tónica común en la mayoría de las comunidades autónomas, con porcentajes de participación que oscilaron entre 20 y 30 puntos porcentuales menores que en relación con el sistema imperante antes de la reforma. Llegado a este punto y después de la experiencia acumulada, se han alzado voces muy autorizadas, como la de la Junta Electoral Central o la entonces Defensora del Pueblo, que reconocen y reconocían serias dificultades para que el colectivo de españoles residentes en el extranjero pudieran ejercitar en tiempo y forma su derecho de sufragio activo. Aluden, por un lado, los plazos del procedimiento y, por otro, a los problemas derivados de los servicios postales de otros estados, lo que ocasiona retraso en la recepción de la documentación necesaria para ejercer el derecho al voto. La conclusión al final es evidente y palmaria. Esta reforma, a pesar de sus bienintencionados propósitos iniciales, recordemos que fue una proposición conjunta, Partido Popular, Partido Socialista, Convergencia y Unión y Partido Nacionalista Vasco, ha afectado negativamente a la participación electoral de los residentes ausentes de todo el territorio español y menoscaba de forma grave el derecho de sufragio de todos los españoles residentes en el exterior. La propia Junta Electoral, en Acuerdo 261/2016, determinó que dicha reforma conculcaría el artículo 23 de la Constitución. Por ello, se hace imprescindible reformar la ley orgánica bajo determinados principios, siendo el primero y fundamental la eliminación del sistema de voto rogado para los electores residentes en el extranjero en los procesos electorales del Estado español en los que tengan derecho a participar. Se plantea igualmente la necesidad de explorar todas las posibilidades de mejorar la participación electoral de cara al ejercicio del derecho al sufragio con las mismas garantías que tienen los ciudadanos residentes en España, simplificando el procedimiento y defendiendo en todo caso y ante todo los principios de personalidad, transparencia, efectividad y garantizando siempre la identidad del elector. Señorías, hasta aquí llega la motivación y el contenido de esta proposición no de ley, con el ánimo de suscitar la confianza de todos ustedes. Es verdad que estamos ante una propuesta que se trasladará, lógicamente, al seno de aquel órgano, en este caso institución, Cortes Generales, Congreso de los Diputados, que ahora mismo está debatiendo y estudiando en una subcomisión la reforma de esta ley orgánica. Por tanto, más allá de cualquier otro planteamiento y otras propuestas que pueden ir detallando ya los procedimientos específicos de este sistema o este procedimiento modificado en el año 11, la idea central y vehicular de esta PNL es plantear ese mandato de esta Cámara, esta propuesta de eliminar el sistema de voto rodado. A esta proposición no de ley se han presentado inicialmente dos enmiendas, pero es verdad, quiero agradecer a todos los portavoces de los grupos que han tratado esta proposición de no de ley, particularmente a los oficios, los buenos oficios del señor Márquez, del señor Corujo, y el esfuerzo final que ha realizado también el Grupo Nacionalista, señora Socorro Beato, para convenir en una enmienda transaccional que aglutine y concilie pues el espíritu básicamente de esta proposición no de ley. La reforma del año 11, es verdad que al tiempo que eliminó, perdón, que incorporó el sistema del voto rogado, también eliminó la posibilidad de participar a aquellos censados en el listado SERA en las elecciones municipales. Esa era la pretensión del Grupo Nacionalista, pero considerábamos que no era el tema hoy central de esta proposición de ley. Agradecemos el esfuerzo, repito, para poder sacar hoy una proposición de ley de manera unánime. Nosotros también como organización política tenemos un detalle y unos procedimientos que vamos a discutir en esa comisión relativos a las urnas, relativo a la utilización de los consulados, de los institutos de Cervantes, ampliando plazos y desde luego garantizando la identidad del elector cuando vaya a ejercitar su voto. Pero repito, estos son los términos de la PNL. Les agradezco el esfuerzo que han hecho y por tanto quedo en todo caso sujeto a sus consideraciones y al voto que finalmente estimen oportuno considerar. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Hernández. Turno del Grupo Nacionalista Canario. Tiene dos enmiendas, una del Grupo Nacionalista y otra del Partido Socialista. Por parte del Grupo Nacionalista, señora Beato.
Gracias, señor presidente. Señorías, Coalición Canaria siempre ha defendido el derecho a que los canarios en el exterior puedan ejercer su derecho al voto con plenas garantías y en las mejores condiciones. Nos opusimos frontalmente a la modificación de la ley. En 2010, nuestros representantes José Luis Perestelo y Ana Oramas presentaron una enmienda a la totalidad en el Congreso para evitar el voto rogado. ¿Y saben qué pasó? Pues que no prosperó porque votaron en contra el Partido Socialista y el Partido Popular. El tiempo nos ha dado la razón. Lo confirman los datos de participación. En los últimos años, cuando incrementa el censo en el exterior, resulta que se reduce drásticamente la participación en las elecciones. Lo advierte incluso un informe de la Junta Electoral Central en el año 2016 sobre las graves disfunciones del sistema del voto rogado. Además de las dificultades y la precariedad para ejercer el derecho al voto en determinados países, el sistema de voto rogado ha obstaculizado este derecho hasta el punto de inducir a una auténtica abstención obligatoria a nuestros electores. Se ha cercenado un derecho fundamental de los canarios en el exterior, impidiéndoles votar con garantías. Los socialistas en el Congreso de los Diputados han presentado una proposición de ley cuyo título nos llama la atención. Dice, para facilitar el derecho al voto en el exterior. Y cabe preguntarse si ahora es para facilitar, en el 2011, cuando el señor Zapatero aprobó el voto rogado, ¿cuál era la motivación? ¿Hay ahora algún interés que no conocemos? Mire, se utilizan ahora los mismos argumentos, idénticos argumentos que Coalición Canaria utilizó cuando pidió que no se implantara este sistema. Nuestro planteamiento no ha cambiado, sigue siendo el mismo, porque defendemos el interés general y no el interés de los partidos. Las leyes no se pueden cambiar según nos parezca que pueden favorecer o no los intereses partidistas, según nos indique la demoscopia. En nuestra enmienda de adición, nosotros, como decía el proponente, se ha incorporado en parte a la transaccional. Aceptamos porque hemos priorizado el acuerdo, porque este asunto nos interesa, pero lamentamos que no se haya apoyado que se restituya el derecho al voto en las elecciones locales de las personas residentes en el exterior, tal como pedíamos. Porque la modificación no solo incorporó el voto rogado, sino además que los partidos estatales eliminaron la posibilidad que desde el exterior se pueda votar en las elecciones locales, con el argumento de que no tienen vinculación con los municipios. Nos parece inaudito. Resulta que personas que tienen familias en Canarias, que tienen propiedades en Canarias, que tienen intereses directos en las islas, no pueden elegir a sus alcaldes. Y sin embargo, señorías, sí pueden hacerlo un ciudadano comunitario. Debe restituirse este derecho y debe garantizarse que cualquier canario en el exterior pueda votar con garantías, sin trabas, sin limitaciones, eliminar el voto rogado y facilitar un sistema de voto en las urnas en la sede de los consulados. Dar las máximas facilidades para que se pueda votar y restituir ese derecho fundamental también en las elecciones locales, que nunca debió suprimirse. Hay que garantizar el derecho al margen de posiciones o de intereses partidistas, como siempre hemos defendido desde Coalición Canaria, desde el 2010 que se intentó esta modificación, lo defendimos con los argumentos que ahora se utilizan. Creemos que esos argumentos eran razonables, el tiempo nos ha dado la razón y este derecho debe restituirse, no solo modificando el sistema de voto rogado, sino también permitiendo que los ciudadanos del exterior puedan elegir y puedan participar, como garantiza la Constitución, en las elecciones a los ayuntamientos en las elecciones locales. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Beato. Turno del Grupo Socialista, también enmendante de esta proposición no de ley, señor Corujo.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Tenía pensado empezar de otra manera, la verdad, y me da lástima tener que explicarle a una diputada que sabe perfectamente cuáles son los motivos, en primer lugar, por el cual se llegó a la solución de establecer el voto rogado, que era para evitar unas situaciones de fraude que se estaban produciendo. Y eso usted lo sabe. En segundo lugar, no tiene ningún sentido que personas que residen en otro sitio decidan a los alcaldes que van a regir la vida diaria de otros ciudadanos que sí que están en esos municipios. Y tiene todo el sentido que ciudadanos del exterior puedan decidir quién va a ser su presidente, que va a tener competencia sobre política exterior. Esto no se lo debe explicar un diputado de este atril, porque usted lo sabe. Otra cosa es que usted sí que defienda los intereses partidistas, a saber por qué razón. Porque les interesa más que efectivamente ciudadanos residentes en otro país elijan a sus alcaldes, porque a lo mejor resulta pues que a ustedes les ha venido beneficiando más. Por tanto, lo lógico, aparte de esto, hay otro, los índices de globalización, de residencia en el extranjero, son muchísimo mayores ahora que hace 7 años, hace 8 años. Eso no se puede negar, son datos globales. Por eso a mí ya digo que me da lástima en el contexto de una unanimidad que busca la mayor participación en cuanto al derecho al voto, tener que hacerle estas consideraciones y perder mi tiempo de exposición en esta cuestión. Pero bueno, no es ningún secreto que vemos el mundo diferente, por tanto, da igual. Es necesario tomar medidas que fomenten, digamos que aumenten el derecho de participación de todos los españoles residentes en el exterior, especialmente en estos momentos. ¿Por qué en estos momentos? Durante mucho tiempo este país, por las políticas duras de austeridad, de auténtico austericidio, ha obligado a muchos jóvenes especialmente a hacer un exilio económico. Y esos jóvenes vienen pidiendo también, entre otros, pues que poder decidir cuáles son las políticas que le van a afectar y poder tener derecho
a elegir a su presidente. Por eso me alegro que ahora el Partido Popular pues, esté también en esta línea, porque yo personalmente le he hecho gran parte de la culpa de ese gran exilio que ha vivido, entre otras, mi generación. Bien, los socialistas tenemos el compromiso de eliminar el voto rogado. Lo dijo hace pocos días en su visita a Bolivia el presidente Pedro Sánchez. Además, a pesar de que en el, al principio, durante la redacción de esta, o durante la negociación, digamos, de esta PNL, hemos tenido ciertas discrepancias, yo tengo que agradecer al proponente, a don Agustín, pues la capacidad que ha tenido para llegar a un acuerdo, y además ha dejado ver que, bueno, que realmente cree en el fondo, a pesar de que hay ciertas discrepancias y particularidades que tendrá que ser la subcomisión establecida al efecto quien determine pues la letra pequeña del cómo se hace, cuáles son las maneras, cuáles son los pareceres, porque ya en el mes de octubre se constituyó un grupo de trabajo para definir exactamente la redacción del artículo 75 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que es la que afecta a los ciudadanos españoles residentes en el exterior. Por tanto, yo creo que es un buen trabajo de esta Cámara haber sacado esta transaccional, trasladarle a esa subcomisión cuál es nuestro parecer, que efectivamente estamos porque se represente en la nueva redacción la posibilidad de que voten los ciudadanos residentes en el extranjero, pero darles también toda la libertad para que allí negocien y lleguen a sus acuerdos y busquen lo que se considera que es lo mejor para la representatividad de los ciudadanos españoles, los que residen aquí y los que residen en el extranjero. Por tanto, agradecer nuevamente al resto de los grupos el trabajo, agradecer al proponente su buena voluntad y volver a recordar los verdaderos motivos por los que llegamos a esta situación. Que si bien es verdad que tenemos que corregirla, hay que corregirla de la manera que procede y no volver a repetir los mismos errores. Muchas gracias.
Gracias, señor Corujo. Señor Hernández, simplemente para fijar posición, aunque me ha pasado aquí un texto transado.
Sí, señor presidente, reiterarme la transaccional que recoge el espíritu de ambas enmiendas. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Turno del Grupo Mixto, señora Mendoza.
Gracias, presidente. Bueno, desde la Agrupación Socialista Gomera, pues también vamos a apoyar esta iniciativa porque ha quedado claro que la reforma que se hizo en el 2011 del régimen electoral general ha limitado los derechos de participación política de los españoles que viven en el extranjero. Los datos de las últimas elecciones son claros. El nuevo sistema ha dificultado en exceso el voto de los ausentes, por lo que debemos de pedir, como tal pide la moción, la reforma de la Ley Orgánica en las Cortes Generales y facilitar de una vez por todas que los españoles que residan en el exterior tengan las mismas facilidades de voto que los que se encuentran en el país. Y en Canarias, que somos una región históricamente emigrante, quitar todo este tipo de impedimentos es muy importante para que todos aquellos que siguen sintiéndose canarios, a pesar de residir en el extranjero, puedan hacer uso de sus libertades políticas y votar a la opción, en este caso, que más le represente. Ahora toca que yo creo que se va a conseguir un consenso en esta Cámara y también un consenso a nivel nacional para que se pueda cambiar la ley y alzar, pues en este caso, un mensaje alto de unidad y claro a las instituciones nacionales que al final son ellos quienes tienen que modificarla. Ahora bien, no quiero dejar pasar la ocasión para decir que hablamos de un régimen electoral general, una ley que ha beneficiado tradicionalmente al bipartidismo de nuestro país y es una ley que tiene bastantes taras importantes a la hora de la representación democrática, a la hora de que la representación democrática sea más plural. Por lo que si se abre un proceso de reforma, es justo también que se solucionen muchas de las deficiencias que están en esa ley, que no solo supone el voto robado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Turno del Grupo de Nueva Canaria, señor Campo.
Gracias, señor presidente. Anunciamos también que vamos a apoyar la iniciativa porque se ha llegado a esa transacción. Nosotros diferíamos en algunos aspectos. Por supuesto, no apoyábamos en absoluto la enmienda del Grupo Nacionalista Canario, en absoluto. Coincido plenamente con lo planteado por el portavoz del Grupo Socialista. Vivimos durante mucho tiempo cómo, varios días después de terminadas las elecciones, cuando llegaba ese voto de fuera, alcaldía, que los que vivían en ese municipio habían tomado la decisión de quién tenía que representarles, se levantaban y pasaban a otros lugares, aquí y en otros territorios. Creímos en su momento que fue buena la reforma que se hizo de este sistema, porque no olvidemos por qué se hizo. Yo creo que es fundamental. En Galicia votaban hasta los muertos que habían emigrado hacía muchísimos años a otros territorios. Esa era la realidad. Y por eso, grupos tan divergentes en lo ideológico como puede ser el Partido Socialista y el Partido Popular fueron capaces de ponerse de acuerdo para intentar frenar una situación de ese tipo. Pero es verdad que el tiempo ha demostrado que ha habido numerosas cuestiones que no han favorecido la participación. Es cierto que hemos pasado de 1 millón y poco más de votantes inscritos en el SERA a casi 2 millones. Por lo tanto, porcentualmente ahí hay una variación. Pero aún así sigue siendo relativamente o de forma clara muy farragosa toda la tramitación. Estamos de acuerdo en que se busquen mecanismos para acelerarlo y, sobre todo, trasladando finalmente ese mandato del Parlamento de Canarias a esa subcomisión en el Congreso, porque si no podría dar la sensación de que, como estamos hablando de las elecciones, en este caso autonómicas también en Canarias o a los cabildos, pudiera dar la sensación de que este Parlamento acababa de aprobar que sus ciudadanos que viven en otros territorios pues podían votar. De esta manera yo creo que queda claro cuál es el mandato de este Parlamento y dónde está la potestad para modificar este tema.
Muchas gracias, señor Campos. Turno del Grupo Podemos, señor Márquez Fandiño.
Gracias, presidente. Vamos a votar a favor y, efectivamente, después de la transaccional encontramos más razones para hacerlo. Creemos que ha mejorado el texto con las incorporaciones que ha hecho el Partido Socialista también. Es obvio que es en el Congreso, en la Comisión Constitucional, donde se debe debatir este asunto y conviene aclarar, lo digo de cara a nuestra política comunicativa, no confundir a la ciudadanía. Hoy el Parlamento de Canarias no está eliminando el voto rogado. Esto es importante que lo dejemos medianamente claro. Nosotros estamos haciendo una petición al Congreso de los Diputados, al Gobierno de Canarias, para que a su vez inste al Gobierno del Estado. Por tanto, debemos dejar esto meridianamente claro, no sea que haya gente que piense que a partir de hoy no tiene que solicitar el voto rogado. Y dudo mucho que llegue a tiempo. Si bien es cierto, señores del Partido Popular, ustedes han tenido 7 años para cambiar este asunto. Fue el Partido Socialista quien lo incorpora en el año 2011 y ustedes han estado en el Gobierno y no lo han hecho. No vamos a volver atrás. Es obvio que una persona cuando se va afuera no pierde los derechos constitucionales, derechos que le tienen que permitir poder votar libremente. Yo simplemente tengo un apunte que hacerle al Partido Nacionalista Canario, al Grupo Nacionalista Canario. ¿Qué entienden ustedes por soberanía exactamente? ¿Cómo pueden decir ustedes en esa enmienda y en este discurso que las personas que residen en otros países elijan a los alcaldes de los municipios en Canarias? ¿Qué entienden ustedes por soberanía? Es que solo le faltó decir al final que voten por lo menos los que sean de derecha. Solo le faltó eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Márquez. Hemos concluido todas las intervenciones. Por tanto, llamo a votación, señorías. Sí, comienza la votación. Sí, comienza la votación. Señorías, 37 votos emitidos, 37 sí, ninguno, ninguna abstención. Queda aprobada por unanimidad de los presentes. Vamos, señorías, a la última PNL. El orden del día sería la 6.5, la 679 del Grupo Socialista Canario sobre un plan de choque contra el colapso de los servicios sanitarios en Canarias. Para su defensa, señora Alba.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Del Partido Socialista Canario presentamos una vez más una propuesta para la mejora de la vida de los ciudadanos. En los últimos tiempos, la saturación de los servicios de urgencia de nuestros hospitales y centros de salud se ha convertido
guste o no, en un auténtico colapso en la atención de los problemas de salud. Horas y horas de espera de pacientes profesionales que realizan grandes esfuerzos con situaciones de estrés, atendiendo a multitud de pacientes por encima de los estándares de calidad en la atención sanitaria. Lo primero que deberíamos preguntar al actual Gobierno es si el principal objetivo de su política sanitaria es el ciudadano, y por más que queremos entender que sí, la respuesta es siempre no. Es la única explicación posible a las insoportables condiciones que padecen los usuarios de urgencias de nuestro sistema sanitario. Salas de espera de centros de salud y de urgencias hospitalarias abarrotadas. Lamento, desesperación, pacientes en camillas, en pasillos, esperando a que se les asigne una cama en planta, esperas que acumulan frustración, dolor, tanto de los pacientes como de los profesionales que padecen el mal funcionamiento de este Gobierno sin ideas, con la batería agotada desde hace tiempo. Y no, no es un virus, no es la gripe, es la falta de previsión, implicación y ambición de este Gobierno con la sanidad canaria, sanidad entendida como servicios de salud a la ciudadanía y no como fuente de recursos económicos a un sector empresarial. En los últimos 2 años, el presupuesto del actual Gobierno de Canarias ha tenido 1.700 millones de euros más para mejorar la vida de los canarios. Lejos de conseguirlo, la brecha de la desigualdad ha aumentado y se apuntala su apuesta por un estado del bienestar precario. Y esto tiene sus consecuencias. Ante este panorama solo caben 2 opciones. Esperar a que pase la tormenta ante un problema que se ha vuelto estructural y previsible, o actuar como propone el Partido Socialista, y ese es el motivo por el que hoy presentamos este plan de choque contra el colapso de los servicios de urgencias sanitarias en Canarias. De aplicación inmediata, con 10 medidas que deben ponerse en marcha por el Servicio Canario de Salud. Medidas que consisten, primero, impulsar la aplicación efectiva de las acciones contempladas en el Plan de Urgencias Sanitarias de Canarias. Un documento que no existía, que dejamos elaborado en nuestra etapa de Gobierno y que no han sido capaces de desarrollar plenamente. Y les pongo un ejemplo. No se ha dotado a los centros especializados de atención a las urgencias ni a los servicios de urgencias extrahospitalarios de los llamados análisis de química seca point of care para poder realizar un mínimo diagnóstico de los pacientes, una simple analítica de sangre. No lo pueden realizar. Se ha contratado médicos, se han puesto recursos, pero como no pueden hacer una simple analítica de sangre, resultado, recursos ineficientes, desviación a hospitales, limitación de la capacidad resolutiva, más derivaciones a los hospitales. Aumentar la plantilla de profesionales sanitarios, tanto de personal médico como de enfermería en los servicios de urgencias hospitalarios, en los centros especializados de atención urgente y en los puntos de atención a urgencias extrahospitalarias, porque sin la adecuada dotación de recursos humanos el colapso es previsible. Tercero, aumento de camas habilitadas en los servicios de urgencias hospitalarios, aumentando espacios, evitando la lamentable imagen de los pacientes hacinados en los pasillos. Cuarto, establecer protocolos de actuación que mejoren la gestión de disponibilidad de camas en los hospitales ante las necesidades de los servicios de urgencia. El aumento de la demanda asistencial en la urgencia es cíclica. Además, las urgencias son la puerta de entrada de más del 60% de los ingresos hospitalarios. El hospital, como un todo, debe prever y agilizar la disponibilidad de camas y no tener a pacientes horas o días esperando en urgencias para ser subido a una planta. Es la espera de pacientes pendientes de asignación de camas la que provoca la saturación de las urgencias en los hospitales. Quinto, suministro de material adecuado y suficiente de los servicios de urgencia para procurar una atención digna a los usuarios, porque es indignante escuchar testimonios de falta de medicamentos, mascarillas o jeringuillas por una pura falta de previsión. Sexto, reducción de los tiempos de demora para tener cita y ser atendido en atención primaria por el médico de familia o pediatra. No es de recibo esperar 4, 5 o hasta 14 días para ser visto por tu médico o pediatra, empujando a la población a acudir a urgencias. No es un uso indebido de las urgencias por parte de la población, es el mal funcionamiento del sistema. Séptimo, reducción de los cupos asignados a los equipos de atención primaria. Detrás de la excesiva demora para ser atendido está el alto número de población que tiene asignado cada equipo. 1.500 personas en el caso de medicina de familia, 1.000 en el caso de pediatría, límites que se superan con cierta facilidad y que provocan la falta de tiempo para una atención que es la que realmente resuelve los problemas de salud, la prevención, la educación en hábitos saludables de vida. 8, aumento de los horarios de atención y turnos de los centros de atención primaria. Si todos entendemos que la puerta de entrada al sistema sanitario es la atención primaria, Esta no puede estar medio cerrada, con horarios limitados o personal insuficiente para atender a la población. 9. Establecer un plan de formación continua en triaje a todo el personal diplomado universitario en enfermería en los servicios de urgencias hospitalarias. Una correcta clasificación de las urgencias necesita de profesionales capacitados a los que el Servicio Canario de Salud les ofrezca formación y que esta formación sea extensiva a todo el personal de enfermería de los servicios de urgencias, porque hay que hacer un reconocimiento de los profesionales también con mayor capacitación y especialización. Y 10, impulsar una correcta reorientación de la demanda asistencial que procure los mejores resultados en salud de la población. La mayoría de las causas y soluciones se encuentran fuera de los servicios de urgencia de los hospitales. La mejora de la capacidad resolutiva en atención primaria, mejorar la oferta sociosanitaria, un mejor control ambulatorio de los pacientes crónicos y una mejor información a la población siguen siendo asignaturas pendientes y que tienen un impacto efectivo en los resultados en salud de la población. En resumen, medidas efectivas, no estéticas ni efectistas como nos tiene acostumbrado este Gobierno. Quiero recordar aquí la indignación y el rechazo de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria ante la campaña publicitaria del Servicio Canario de Salud, en la que insta a la población a acudir a los servicios de urgencias hospitalarios directamente ante cualquier eventualidad. La comunidad científica, los profesionales y también el Partido Socialista no dejarán de recordar que la atención primaria de salud es fundamental para garantizar una prestación sanitaria eficiente a la población. Debe ser la vía de entrada a los problemas sentidos por nuestros pacientes, precisando una organización igualmente eficiente con compromiso por parte de los médicos y de los propios usuarios. Por supuesto que tiene que haber servicios de urgencia, tanto extra como intrahospitalarios, porque por desgracia, en ocasiones, se presentan situaciones y enfermedades que requieren una atención urgente y estas situaciones deben ser atendidas en estos servicios y no otras, que desvían recursos necesarios para el buen funcionamiento de los propios servicios de urgencia. Estas son medidas, soluciones, propuestas de las que esperamos obtener su apoyo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Álvaro Labandera. No hay enmienda para fijación de posición. Grupo mixto, señor Ramos Chineo.
Gracias, señora presidenta. Por supuesto, la agrupación socialista Gomera va a apoyar esta iniciativa. Creemos que es una iniciativa que quizás hace falta para impulsar ese PlusCan. Hablábamos ayer a lo largo del día del problema de las urgencias sanitarias en Canarias y la queja que teníamos desde nuestro grupo a ese plan de urgencias canarios pues es precisamente que quizás lo encontrábamos muy poco ambicioso o un poco ambicioso y también pues que aún quedaban muchas actuaciones pendientes por realizar. Es obvia las deficiencias que encontramos en nuestro sistema sanitario y siempre hemos defendido que hay que cambiarlo desde nuestro grupo. Creemos que hay que descentralizar la sanidad, creemos que hay que poner más medios en la atención primaria, eso creemos que es fundamental para que luego no hayan derivaciones innecesarias a los hospitales, creando ese colapso del que usted hablaba, señor Labandera. También denunciaba ayer desde mi grupo pues la situación que se vive en algunos municipios con respecto a los servicios de urgencia. Y es que si las infraestructuras son deficientes, también solo tenemos un médico para atender a un gran número de a una población bastante grande, pues nos encontramos con problemas que si ese médico debe acompañar un paciente en un traslado al hospital, ese centro de salud se queda sin atención de urgencias con los problemas que eso puede acarrear. Vemos que hay alguna de estas medidas que está dentro de ese PlusCan. Esperemos que en esta iniciativa suya que pretendemos apoyar se consigan realmente impulsar y que consigamos que mejore en todo lo posible pues, la atención en las urgencias sanitarias en el Servicio Canario de Salud. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea, Grupo Nueva Canaria. Señor Campo.
No me voy a extender en este tema porque ya en el día de ayer tuvimos ocasión de debatir de manera amplia y de distintos enfoques la situación de las urgencias de Canarias con carácter general e incluso singularizada, por ejemplo, con el Hospital Universitario. totalmente de acuerdo con la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista. Coincidimos en todos y cada uno de los puntos como un aporte en la mejora de un servicio esencial que decíamos ayer que era fundamental, porque es la imagen del sistema sanitario y porque, entre otras cosas, obviamente salvaba vidas, y en ese sentido van a contar con el voto favorable de Nueva Canaria.
Gracias, señor Campos. Turno para el Grupo Podemos. Señora del Río.
Que no vamos a repetir mucho más porque ayer hablamos suficientemente sobre el tema. Solo un par de cositas. Una de ellas, que me he dado cuenta ahora al leerla y no sé si cabe una enmienda in voce, simplemente una corrección. No son diplomados en enfermería, son grados en enfermería. Esto con respecto a una de las propuestas del punto de la proposición no de ley, para que lo corrijan en el acta. Y simplemente decir que, insistimos, hace falta tres cosas. Básicamente, prevención, planificación y una buena gestión. Prevención, que es trabajar antes de que se produzca la enfermedad, antes de que se produzca el colapso, tener un buen sistema de atención primaria, un buen sistema de médicos de familia, después una buena planificación para que evitar lo que ya sabemos que va a ocurrir, que como bien decíamos ayer, no son de pronto que hay un terremoto, no es decir que todos los años hay gripe, es que todos los años hay calima, y esto con una buena planificación se sabe en qué horas, en qué fechas del año necesitamos mejor atención, y desde luego una mejor gestión en general para no tener recursos desperdiciados ni hospitales que no trabajen por la tarde con listas de espera desesperantes pero los quirófanos cerrados, o como pasa en Lanzarote, con una planta con 40 camas cerrada y con la gente en los pasillos, en camilla. Eso es lo que no se puede consentir. Y por lo demás, decirles, felicitarles por la iniciativa y que la vamos a aprobar.
Muchas gracias, señora del Río. Turno para el Grupo Popular. Señor Gómez.
Muchas gracias, presidenta. Felicitar también al Grupo Parlamentario Socialista por esta iniciativa, que es redundante con respecto a todo lo que hemos visto a lo largo de esta jornada, el día de ayer y de hoy, en el tema sanitario. Comentar que la mayor parte de las medidas que vienen reflejadas en esta proposición de ley están también en el PlusCAN, al mismo tiempo que están en los planes de contingencia que establecen los hospitales para las situaciones extraordinarias. El PlusCAN consideramos que debe ser un documento vivo, un documento que evolucione conforme evolucionan también las necesidades de la población, y por tanto creo que debemos reevaluarlo en cada uno de los momentos que sea necesario. En cuanto a los puntos desarrollados, si bien sí quiero hacer alguna puntualización, hay alguno que resulta un tanto vergonzante, como que existan los materiales necesarios para poder aplicar la medicina de manera adecuada. Yo creo que serán momentos puntuales de alguna ruptura de un stock o alguna cosa similar. Hacer otro inciso, el triaje, que también hace referencia el proponente al triaje. El triaje, quiero recordar que se empezó a implantar de manera piloto en la isla de La Palma, en el Hospital General de La Palma, en marzo del año 2010, después de una ruptura de gobierno, pues sufrió una ralentización, pero bueno, consideramos que es un método fiable, veraz y auditado por organismos internacionales que posibilita la atención prioritaria a aquellos pacientes que lo necesitan. Por último, impulsar el plan de urgencias debe ser una necesidad y debemos tratar de corregir la miopía de este Gobierno, que no quiere ver o no quiere ver la realidad de lo que sufren los pacientes en el día a día en los servicios de urgencias de esta comunidad autónoma. Debemos luchar todos para que el plan de urgencias sea una realidad y que el cronograma del plan de urgencias se cumpla tal y cual está establecido, que posibilitará una mejor atención a los pacientes. Debemos corregir esta tendencia, debemos dedicar menos tiempo a revisar las hemerotecas y más tiempo a gestionar. Muchas gracias.
Gracias, señor Gómez, Grupo Nacionalista. Señora González Tañi.
Señores, decía, hemos debatido mucho en este pleno sobre urgencia sanitaria. Finalizamos con esta proposición no de ley, que básicamente recoge las medidas del Plan de Urgencias Sanitarias de Canarias, de forma, eso sí, muy simplificada. Aumento de profesionales en los ámbitos, en todos los ámbitos, claro que sí, ya lo dijimos ayer, 302 personas en un año y medio, 118 previstas en el 2019. Aumento de camas habilitadas en urgencias, claro que sí, 86 camas en un año y medio. Protocolos de gestión de camas hospitalarias ante las urgencias, claro que sí. Las 11 gerencias del Servicio Canario de Salud disponen de planes de contingencia y se han abierto 185 camas. Suministro de más material, claro que sí, ya lo explicó ayer el consejero. Reducción de los tiempos de demora en la atención primaria, claro que sí, se están reduciendo tal y como explicamos ayer. Aumento de horarios para urgencias, claro que sí. ya se han aumentado en muchos centros de salud y se van a aumentar en más, según eso sí, según establezca el plan de forma planificada. Formación continuada en materia de triaje, claro que sí, se está haciendo. Concretamente, en 2018 se hizo en Gran Canaria y Fuerteventura, se seguirá haciendo en otras islas. Correcta reorientación de la demanda, claro que sí, se explicó ayer ampliamente. Desarrollo efectivo del PlusCAM, todo lo dicho anteriormente. Pero mire, además, cosas que ustedes no proponen que se están haciendo. Potenciación de la atención a domicilio, incremento de plazas en residencias o centros sociosanitarios, nuevas medidas como la consulta telefónica y el triaje telefónico, mejorar el sistema de citas para evitar que la gente acuda a urgencias cuando pueden asistir a una cita ordinaria, mejorar la dotación de especialistas en trabajo social en los servicios de urgencias hospitalarias, potenciar la atención domiciliaria de pacientes en fase terminal, el protocolo de atención urgente de geriatría, que se ha explicado aquí, pero que debatiremos el viernes en Comisión de Sanidad. Señorías del Partido Socialista, la verdad es que creo que su grupo parlamentario tiene que hacer un debate interno profundo sobre cómo lo está haciendo el consejero, porque ayer el consejero era malo malísimo y no aplicaba el PlusCAM, y hoy le hacen una propuesta que es una reducción del PlusCAM y una simplificación del PlusCAM. Por eso vamos a votar que sí, porque no solo este Gobierno está haciendo lo que ustedes proponen, sino muchas más cosas. Pero es más, lo vamos a considerar, y así se lo vamos a trasladar al consejero, esta proposición no de ley, que como vemos va a ser aprobada por unanimidad en este Parlamento, como un aval a su gestión, un reconocimiento positivo al trabajo que se está haciendo en la Consejería, que hoy avala este Parlamento con esta proposición no de ley. Así que enhorabuena, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, por este reconocimiento al trabajo de la Consejería de Sanidad y de todos sus trabajadores. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, está bien. Señorías, antes de pasar a votación, les propongo que donde ponía... Señorías, ¿a que me pidió usted la palabra, señor Álvaro? Ah, pues le iba a decir, vale. La inboche, le iba a proponer, si a usted le parece, que en vez de diplomado universitario sea titulado universitario en la categoría que sea. Pero titulado universitario en enfermería. Grado de enfermería, ¿vale? Pues grado de enfermería. ¿Ya está? ¿De acuerdo? Llamamos a votación, señoría. Señorías, comienza la votación. Señorías, 38 votos emitidos, 38 sin ninguno, ninguna abstención. Queda aprobada por unanimidad de los presentes. Muchas gracias por el trabajo realizado, señorías. Se levanta la sesión.